Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos. El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora de Nancio.
Después de escuchar este pase de lista de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, tres de ellos ya identificados, empezamos este programa. Le damos la más cordial bienvenida y estamos muy agradecidos que nos acompañe, porque pues además de llevar a cabo la programación diaria, ahora estamos festejando que cumplimos 10 años, se cumple el 26 de agosto, es el día de mañana. Quisimos evidentemente pues anticiparlo y hacer un programa especial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan regularmente en Cosa Pública 2.0, donde pues apostamos por hacer un análisis crítico de la realidad, por abrir la voz a aquellos sujetos que están en las peleas, en la lucha social, en las resistencias que hacen la política desde abajo. Eventualmente tratamos política profesional, pero siempre apostamos por esta otra política, y bueno, cumplimos estos 10 años y les damos la más cordial bienvenida a este programa de aniversario, donde tendremos invitados de movimientos sociales con quien queremos conversar sobre el tipo de periodismo que se hace no solo aquí en Cosa Pública, sino en la Radio Universidad de Guadalajara y en la ciudad, si es el tipo de periodismo que sirve a estas luchas sociales o no. Gracias y bienvenidos por acompañarnos a este programa especial. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte a lo largo de estos 10, más de 10 años de hecho, pero son 10 años acá en Radio Universidad de Guadalajara, y pues el mayor agradecimiento es a ustedes, a todos las personas que nos acompañan cada tarde en este horario y que nos saludan, que nos envían regalos, felicitaciones, comentarios. muchísimas, muchísimas gracias, y sobre todo pues a los colectivos, a los sujetos, a los pueblos, que pues son los que narran a través de estos micrófonos, digamos, las historias que se viven en el día a día en esta situación terrible de violencia organizada en el país. Comentábamos hace rato y no hay, digamos, en este contexto de violencia, de desapariciones, del caso de los 5 jóvenes de allá en Lagos de Moreno, pues como un ambiente en lo personal, digamos, difícil de celebración, pero no hay que dejar de pasar la ocasión, y sobre todo con la cuestión, el pensamiento que recordaba Rubén cuando hablamos con Gustavo Esteban, que nos dijo, no estamos en tiempos para el optimismo, pero sí para la esperanza, y eso es lo que nos mueve hacia el horizonte donde queremos caminar.
Brevemente, solo pues para recordar cómo nace este programa, en el origen, fui invitado a Radio Metrópoli en 2005 a empezar un programa dedicado a la política, y dijimos, sí, la política, pero no solo profesional, sino también la que se hace desde las luchas sociales. Ahí inicié Cosa Pública en Radio Metrópoli, primero con Rubén Alonso, me acompañó durante un tiempo, y después, cuando él decidió salirse para irse a otras tareas, me acompañó Agustín del Castillo, otro gran amigo periodista, y también cuando Agustín, por otras tareas, decide dejar de participar en Cosa Pública, está Jesús Estrada, es 2011.
2011, ¿no? 12 años ya. Sí.
Empezamos y después, pues de manera inesperada y abrupta, hacia mediados de agosto, nos cancelaron el programa allá en Radio Metrópoli. Las explicaciones que se nos dieron, evidentemente que no estaban justificadas, de tal manera que yo lo he considerado como un acto de censura desde entonces, y lamentable, porque Radio Metrópoli es una gran empresa y sobre todo muy respetado sus periodistas. Sin embargo, probablemente desde la parte empresarial hubo algún tipo de presión, no sabemos de dónde provino. Sin embargo, se canceló de manera abrupta, y ese mismo día Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, me buscó, me llamó y nos invitó aquí a Radio Universidad de Guadalajara, de tal manera que estamos muy agradecidos con Gabriel, porque justo a la semana después de que se canceló en Radio Metrópoli pudimos continuar con esta labor periodística de la que estamos muy contentos, muy satisfechos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya vamos a ir a la pausa, pero antes también queremos agradecer a la comunidad de Radio Escuchas de Radio Universidad de Guadalajara que nos haya acompañado a lo largo de este año y de otros más, y vamos a regalar un libro que a mí me parece uno de los mejores textos para entender la realidad de América Latina. Se llama Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Así que a las personas que se inscriban en este día, ya sea a través de las redes sociales o del número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, pues va a participar en el sorteo de este libro este viernes. Y en la siguiente semana vamos a sortear otros libros también, pues para agradecerles la sintonía de todas las personas que nos acompañan. Ya lo sabe, basta que se inscriba al teléfono de la cabina 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o también que nos se inscriba en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook, y también estamos transmitiendo en el canal de YouTube.
Gracias a todas las personas que nos siguen enviando mensajes en estos últimos segundos, gracias a Caracol Urbano y también a Alex Quesada que nos enviaron mensajes, y a todas las personas que nos están acompañando. Arrancamos porque ahorita viene ya la mesa de análisis.
Alex del Arch, Guillermo Quiroga también, Iván Gómez, en fin, vamos a ir sacando más adelante los mensajes. Muchas gracias a Julio Hernández, a Julio Astillero, quien me invitó a su programa en esta tarde, y él recordó que cumplimos 10 años y mandó festejos y saludos también a ambos. Así que gracias a Julio Hernández. Y bueno, más adelante también agradeceremos a todas las personas que en redes sociales ya están mandando felicitaciones, están recordando a José Ángel Gutiérrez. Gracias también por la entrevista ahorita en Canal 44. Vamos a ir a la pausa y regresamos con este programa especial que tenemos aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta un momento.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Bueno, como les comentamos desde a lo largo de la semana y también al empezar el programa hoy, queremos hacer un programa especial, más que presentarle como cada día una selección de los temas sociales y políticos más relevantes. Hoy más bien tenemos justamente a muchos de los sujetos, muchos de los actores que nos han acompañado a lo largo de estos años a compartir sus luchas, a compartir información, a compartir victorias también cuando ocasionalmente se han presentado, y estamos muy agradecidos. Tenemos a Sofía Herrera del Comité Salvabosque Nixtiquil que nos acompaña. Bienvenida, Sofía. Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Al contrario. Muchas gracias.
Gracias.
A Enrique Siso de Un Salto de Vida, una organización que tiene décadas luchando contra la contaminación del río Santiago y otros problemas allá en el Salto. Y bueno, me olvidé, pero Sofía, evidentemente, como dice su nombre, pues defendiendo el bosque de Nixtiquil y también participando en la defensa del territorio aquí en la zona metropolitana. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, Rubén, por la invitación y felicidades.
Gracias. Y también el señor Héctor Flores, vocero y fundador del colectivo Luz de Esperanza, esta que es uno más de las decenas de colectivos que han surgido en los últimos años para enfrentar esta terrible crisis por desaparición de personas que tenemos en Jalisco. Héctor Flores, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y felicidades.
Gracias. Y pues quisimos invitarlos, se nos ocurrió, a lo mejor no es lo más pertinente el tema, pero sí queremos escucharlos. ¿Qué tipo de periodismo se hace aquí en la Universidad de Guadalajara, en esta estación, en este mismo programa, uh-huh, en Autocrítica? ¿Qué cosas se dejan de hacer? Pero también cómo están mirando la cobertura de las luchas sociales que se hacen en periodismo en Jalisco. No sé quién quiera empezar. Sofía, adelante.
Sofía. Bueno, pensando cuando cuando me hicieron la propuesta de venir acá, estábamos recapitulando en el colectivo y hacíamos como este ejercicio de memoria en la que pues caemos en cuenta de que la lucha o el recrudecimiento de las luchas por el territorio, por más bien por cualquier forma de vida posible, empezó a recrudecerse, pero al mismo tiempo empezó a recrudecerse y a precarizarse mucho el trabajo de los periodistas y las periodistas. Fue como un proceso más o menos simultáneo, al menos en nuestra experiencia. Nosotros tenemos 18 años defendiendo el bosque, el Nixtiquil, y cuando comienza nuestra resistencia, también tenemos memoria de que muchas de las acciones, muchas de las coyunturas más difíciles que enfrentamos como colectivo fueron abrazadas por muchos periodistas que nosotros apreciamos mucho. En estos 18 años hemos conocido muchísimas periodistas, y también así poco a poco hemos perdido el contacto con ellos y con ellas porque las condiciones de trabajo han sido muy, muy precarizadas. Entonces, muchas veces se volvió insostenible para ellos poder publicar una nota del Nixtiquil. Y exacto, supongo que fue así con todas las luchas sociales que estaban cubriendo, uh-huh, porque había una cosa de represión muy severa, ¿no? A la que o resistías o terminabas despedido, ¿no? Y eso tuvimos la experiencia de varios compañeros que eso les pasó.
Completa razón, ¿no? Creo que hubo varios compañeros incluso que les cambiaron de fuente por cubrirlos ustedes, por presiones del gobierno, si mal no recuerdo, de Arturo Zamora, del panista Aldana, me parece. Sí. Tienes completa razón, y además esta precisión que yo no la había ligado y me parece muy pertinente, muy oportuna. Tienes razón, en cuanto se recrudecen luchas sociales, también vienen, es parte de la misma crisis, la precarización de los medios, la reducción al máximo de las redacciones. O sea, no existe ninguna redacción como la que existían hace 15 años, están todas totalmente recortadas.
Solo comentar, me parece también lo de las presiones políticas, sin duda, digamos, lo conocemos, pero por ejemplo en casos como la lucha del Nixtiquil, creo que también puede haber presiones comerciales, económicas, dado el contexto contra lo que se los están, negocios, digamos, los negocios inmobiliarios y las presiones que llegan desde inmobiliarias muchas veces también a ciertas salas de redacción, o la presión vía anuncios. Es surrealista, en algunos periódicos de acá encuentra uno de repente una nota sobre el Nixtiquil en algún periódico pequeño y toda la página decorada con anuncios de la propia inmobiliaria que está señalando el Nixtipuil como un caso, digamos, paradigmático.
Héctor Flores, tu opinión, ¿cómo estás viendo la cobertura, en este caso la difícil lucha que hacen padres y madres buscadores?
Pues, antes que nada, agradecer a los medios, agradecerles a ustedes, porque es una realidad que sin el apoyo de los medios no fuera tan visible el tema de los desaparecidos. Y esa valentía, porque incluso sabemos que hay líneas del gobierno que inclusive atacan al mismo colectivo por la frontalidad que tenemos, porque hasta compañeros de los medios nos han dicho, ¿sabes qué? Es que no podemos cubrirte o no podemos sacar esas notas o no puedes hablar de esto, o de esto no se puede hablar. Y el hecho de que existan medios como ustedes que saquen la verdad tal como es, pues eso ha ayudado bastante a las familias, ¿no? Si no fuera por personas como ustedes, no estuviera esta realidad tan palpante para la sociedad, ¿no? Estos acompañamientos que nos hacen, las notas que les dan seguimiento, eso es súper importante. Nosotros hemos visto o sentimos que hay un antes y un después, ¿no? De 2 años para acá, se ha logrado poner el tema de los desaparecidos en la agenda pública. No es que nunca haya estado, pero que, claro, sino que hemos estado agarrando más fuerza, y eso se debe en gran parte a los medios, ¿no? Y a medios como, y a programas como Cosa Pública, que son sus entrevistas tan atinadas y esa valentía de, pues de sacar la verdad como es, ¿no?
Pero lamentablemente también, pues está porque sigue creciendo, ¿no? Terriblemente está esta situación de riesgo contra la vida. Enrique Enciso, ¿Cómo estás viendo las coberturas de estas luchas?
Muchas gracias, Rubén.
Al contrario, Enrique, gracias.
Jesús, pues nosotros nos ha tocado desde tiempo que comenzamos a conocerlos, de algún modo ver cómo han caminado y cómo hemos caminado nosotros a través de ustedes, todo eso que nos han ayudado. Yo pienso que eso del periodismo, cómo ha ayudado a los movimientos. Dicen que el periodismo, pues el periodismo ético, es la historia viva. Entonces, esa historia viva que ustedes han ido llevando hacia el frente, hacia adelante, poniendo el cuerpo, poniendo todo eso, pues ha ayudado mucho a los movimientos. Pero a pesar de eso, pues de esa ayuda, pues que ha servido también, lo que decían los muchachos, ha habido mucha represión, sí, hacia los movimientos. Entonces los movimientos sufren la hostigación, pues del Estado, del poder, de los poderosos, de los oligarcas, como dice. Entonces, esa parte se ha, pues conocemos pues nosotros las situaciones que hemos padecido, conocen ustedes pues las situaciones que hemos padecido de agresión y cómo hemos podido solventarlas gracias a eso, esa, lo que decía Alejandro, la visibilización del problema. O sea en este caso pues los problemas y los que los causan, pues al menos que se la piense, pues al menos que digan, pues como dicen pues en los lemas pues actuales, que la gente de los movimientos no está sola. Entonces es importante para nosotros pues la parte que hacen los periodistas éticos, porque pues como decía Sofía, también hay otro, pues algunos pues que por necesidad o por conveniencia o por X pues hacen su trabajo a su modo, que algunas veces pues no están bueno con los movimientos, pero gracias por estar acá, Rubén.
No, al contrario, y pero más allá de pues de, la verdad es que sí es una opción, ¿no? Que también con quién se busca la información, qué información también se selecciona para presentar, y esperemos que hacer una modesta contribución. Sin embargo, somos un espacio pequeñito para las necesidades, y me gustaría que como reflexionar en general, porque por ejemplo creo que en las televisoras casi no salen sus luchas, ¿no? O sea, es mucho más difícil. Quizás el tema desaparecido sí, pero más como historias personales, no tanto las estructurales, que es lo que está causando toda esta guerra contra la vida, como bien decías, Sofía, ¿no? En este caso, ¿cómo la ves?
Pues sí, o sea, por ejemplo, coberturas en televisoras como TV Azteca o Televisa, ¿no? Nosotros hemos tenido muy escasos espacios de minutos y muy, muy censurados. Incluso los periodistas ya llegan como con una línea de esto, a estos no los podemos mencionar, estos nombres no los podemos decir.
¿Alguna vez?
Muchas veces, sobre todo en casos de televisoras, pero también de otros medios impresos, sobre todo, bueno, porque los espacios en la radio los hemos tenido con ustedes y no nos censuran, entonces, pero en televisión y en tanto en televisión como en el en los periódicos, había una tendencia de muchos periodistas que sí llegaban ya con la necesidad de decir, no sabes qué, la neta, si digo este nombre no me van a publicar, o si digo tal empresa, tampoco, entonces... Desde ahí ya había como muchas limitaciones para que ellos ejercieran su trabajo libremente, ¿no? Y pues nosotros valoramos muchísimo el trabajo que muchos de ustedes han hecho, ¿no? En su palabra escrita o aventada al aire, ¿no? Porque se atreven con nosotros a decir lo que hay que decir, lo que es necesario, sobre todo respondiendo a las necesidades de los colectivos. Porque no es como esta lógica de sacar una nota porque hay que cubrir una columna, sino porque hay una necesidad de fondo que es la que hay que abrazar, es la que hay que acompañar, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr en un contexto de precarización del trabajo, sí, y en contexto de represión tan severo como el que hemos tenido aquí, sí, en Guadalajara.
Eso coincido contigo. Héctor, ¿algo que añadir sobre esto?
No, pues sí, la compañera tiene mucha razón. Esa violencia institucional y represión hacia los colectivos, hacia todas las causas en general, y también hacia los reporteros, hacia los medios, y esa manera de callar también, de cerrar las puertas, como bien dice, tales nombres, tales colectivos o tales colectivas, que no se puede hablar de ellos.
A ustedes también les ha tocado que les impida.
Bastante, ¿no? O sea, el tema de mi hijo no se dio públicamente hasta 8 meses después, porque estaba cerrado completamente.
Y hay que recordar, es una desaparición masiva por la información que tiene, ¿no? Es decir, supuestamente participaron elementos de fiscalía.
Sí, sí. Entonces, eso mismo hizo que se me cerraran las puertas, como que hasta la misma fuerza de los otros medios, como ustedes y otros medios también independientes o con más libertad, hicieron que esos grandes medios, Televisa, TV Azteca, se acercaran al colectivo. Pero aún así, separan, o sea, como usted decía, no atacan o no muestran el problema real, ¿no? Sino sacan la historia triste que vende con la musiquita.
Exactamente.
¿No? Y lo importante, eso nunca se habla, y si lo hablas, cuando ves la nota ya lo recortaron todo, ¿no?
El posicionamiento político, eso lo omiten, claro.
Claro.
Vamos a ir a una pausa para corte de identificación. Estamos en este programa especial, están muy complacidos que nos acompañen Sofía Herrera del Comité Nixtiquil, del Comité Salvabosques de Nixtiquil, de Enrique Enciso de Un Salto de Vida y Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, con estas reflexiones que de verdad sí esperamos pues en autocrítica, también qué parte no sabemos acompañar, y de eso quizás hablemos en el siguiente bloque, pero le recordamos al auditorio también agradecimiento a su acompañamiento. Estamos sorteando este libro, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, así que basta que nos marque el número telefónico de la cabina, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o que se inscriba en las redes sociales, en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
¿No? Estamos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0 en este programa especial por el décimo aniversario de Cosa Pública 2.0. Muchas gracias a las personas que están sintonizándonos o que nos están acompañando también a través de las redes sociales, donde además de escucharnos pueden ver. Y gracias a nuestros invitados. Jesús, tú tenías algunas preguntas.
Sí, estuvimos hablando en el bloque anterior, digamos, de problemas que hay en los medios. Escuchamos sobre todo, digamos, opiniones positivas, pero ahora vamos a ver el otro aspecto. Críticas en general y también hacia nosotros, y corresponde, por supuesto, ¿qué vicios hay todavía, digamos, en la cuestión del periodismo cuando se aborda a las luchas sociales? Es decir, preguntarle si, por ejemplo, hay compañeros que estén, digamos, lucrando, capitalizando carreras personales, profesionales, a base o a costa de movimientos o luchas sociales. ¿Han percibido que existe ese tipo de circunstancia?
Bueno, pues yo con relación a lo que hacemos nosotros para allá, pues en el territorio, dicen que para conocer un cojo lo mejor es verlo andar. Entonces, pues nosotros nos ha tocado transitar pues con ustedes, con otros medios, con medios nacionales, internacionales, con muchos medios. Y con relación al caso de allá, es precisamente, o sea, hablar con la verdad, o sea, que los reporteros hablen con la verdad, sí, es muy difícil, o sea, a excepción pues lo que estamos platicando con ustedes, pero lo que decía Gustavo, Alejandro.
Héctor Flores.
Se camuflajea, o sea, expone las noticias de tal forma, de tal modo, que una acción a vistas, que es, o sea, en el caso pues del mejoramiento pues de las condiciones del territorio ya de Río Santiago y de sus espacios, todo eso, de tal modo lo exponen que la gente no alcanza a concebir que algo no está bien ahí. O sea, la gente, o sea, como le ponen una capsulita y por ejemplo dicen, invertimos tantos miles de millones de pesos en esta acción, dicen los medios, o sea, lo que reporta el Estado. Uh-huh. Y entonces, pues la gente se pues dice, ah, pues, y luego, como el Estado nos conoce a la perfección y dicen decimos nosotros que tienen súper trabajado el límite de lo aguantable, o sea, orillan a la gente de los pueblos hasta el límite donde ya es imposible, y por ejemplo, decir, no, pues el río ya está muerto. Entonces, los medios toman el río, entonces la gente dice, bueno, si ya está muerto, pues
¿qué caso tiene, claro?
Pues ya, ¿para qué? Ya no se puede, porque ya se murió, ya no hay remedio. Entonces, todo ese modo de dar la noticia influye mucho. Y pues yo creo que no se necesita como ser muy observador, pero los dueños de los periódicos y los medios de comunicación, pues ya sabemos quién son.
Oh, claro.
Y esos no son amigos de nosotros. Es una gran bronca.
Recordar que el río Santiago tiene vida ustedes también, y por eso se llama un salto de vida a la organización, porque esa es la perspectiva, está vivo, sí, digamos, a pesar de toda la devastación, ¿no? Sofía, Héctor.
Pues sí hemos detectado ciertos protagonismos, uh-huh, ¿no? Es como todo, ¿no? Hay ciertos reporteros que fundan, mantienen su carrera o a base de alguna causa, que eso no digo que esté mal, ¿no? Porque también nos ayudan a las causas. Lo que está mal es cuando dejan de ser imparciales, ¿no? Cuando ya su protagonismo es más que lo que están ofreciendo, o sea, de sacar a la verdad, ¿no? Que les pesa más la imagen de ellos y darle el espacio a los colectivos. Debe de ser una comunión, ¿no? Es necesario que los medios nos acompañen, pero que sean analíticos realmente, ¿no? Y que demuestren la verdad tal y como es, no ser imparciales o porque están o han hecho su carrera a través de cierto colectivo, de acompañando a cierto grupo, y a los otros demás grupos no los hagan caso, claro, o sean imparciales y se funden sus opiniones en base a chismes o cosas así, ¿no? Sin sentido. Que eso lo vemos mucho en el tema de los desaparecidos, ¿no? Hay ciertos reporteros que pareciera que adoptan a ciertos colectivos y les echan toda la carne al asador, y a los otros colectivos los van haciendo a un lado, ¿no? Y todas las luchas, todas las causas son importantes.
Eso, efectivamente.
Sí. Y sin afectar, digamos, puede ser grave que la actividad, digamos, periodística llegue a inmiscuirse por ese protagonismo dentro de la organización interna del movimiento, de la lucha. Eso también ya podría ser un extremo delicado, ¿no?
Sí, o sus análisis parciales, ¿no?, que van con cierta línea y afectan, de hecho, la causa.
O algunos colectivos, ¿no? Así probablemente es una crítica muy importante tomar en cuenta y a tratar de reflexionarla sobre ella. En el corte, Sofía, decías algo que me pareció importante, a ver si puedes repetirlo al aire, cuando a veces, digo yo, no sabemos acompañar, aunque hay empatía, aunque supuestamente estamos al pendiente de estas luchas, que nos parece muy importante, y siempre creo que aquí lo insistimos, porque no es que se defienden solamente el bosque, es una lucha que nos concierne a todos los tapatíos. La defensa del bosque es agua, es oxígeno que nos sirve a todos. Pero ¿cuándo no sabemos acompañarnos? Algo que decías que me parece importante.
Bueno, a mí me parece que es una cosa, como les decía, como de autocriticarnos de ida y vuelta, ¿no? Muchas veces la relación entre los medios y la gente de los colectivos se vuelve muy utilitaria, ¿no? Los periodistas por querer sacar la nota y nosotras y nosotros porque nos urge que se oiga lo que tenemos que decir. Y entonces planteaba esto de que no existe en realidad, hasta hoy, creo yo, como ese espacio o ese vínculo que se podría crear, una relación distinta entre los que hacen comunicación y nosotros y nosotras, para que el vínculo que hay, la relación que hay, deje de ser así, sino que sea más bien de un diálogo constante, y entonces las notas, los programas de radio puedan de verdad atender mucho más a las necesidades de los colectivos, ¿no? Y cuando decía esto, yo estaba pensando en el periodismo de abajo, que tanto hemos escuchado hablar a Gloria Muñoz Ramírez, periodista también, columnista en La Jornada y directora de Desinformémonos, ¿no?, que es un medio muy importante desde nuestra perspectiva, porque es justo esto, como estar tratando de atender a las necesidades de los colectivos, pero no es una atención, al menos en nuestra experiencia, no es una atención que surge solo coyunturalmente, sino que es una especie de camino que se lleva en paralelo, y que entonces cuando surge el incendio gravísimo en el Nixtiquil, ya hay un contexto, claro, que cobija la nota del incendio. No sé si me estoy dando a entender, pero creo
para
que
para mí sí me parece muy importante.
Creo
porque
que tiene
puede
que
ser
ver con eso.
Incluso que se publique información que ni siquiera ustedes emitan, sino porque el acompañamiento se conoce el trabajar.
Exactamente.
Yo creo que sí es una crítica importante, yo la asumo como sí, tal, me parece que sí tenemos que, si queremos comprometernos pues con estas causas, pues estar más cerca de todos ustedes. Enrique, ¿tú cómo miras las cosas? Enrique Enciso.
No, pues, este,
¿Hace cuánto se fundó Un Salto de Vida? Recuérdanos.
Un Salto de Vida se fundó en el 2005.
2005. 18 años también.
18 años, pues, sí.
El mismo año, ¿no?
Que, pues que y también comité. Cosa Pública. Sí. Sí. En la primera versión.
Sí, pues con relación pues el periodismo que estábamos comentando, nosotros hemos tenido la experiencia pues de algunos medios que le han dado como mucha visibilidad al problema, por decirlo así, pero sucede lo mismo, o sea, no ha habido la remediación, no claro. Ha habido respuesta por parte de los responsables. Entonces es interesante, o sea, como decía Sofía, los medios que están comprometidos verdaderamente con la gente de los pueblos, lo más probable es que tenga problemas. Porque si los medios que trabajan y sueñan con obtener una pensión, un retiro digno y todo eso a través de su trabajo, que es justo, pero pues va a estar bien cabrón para que digan, no, pues yo le voy a entrar por aquí. Pero pues pues ahí radica como el modo, o sea, la enseñanza que hemos recibido nosotros, porque a veces uno actúa supuestamente justamente, pero a veces no es tan justo, pues, o sea, haces tu trabajo, cumples con tus horarios, lo que dice Sofía, haces tus notas, publicas, visibilizas la problemática, pero habrá un punto donde, en este caso, los medios puedan ponerle una I o una coma y que les duela a los cabrones que reaccionen, perdón, a los culpables.
Claro. No, a los cabrones.
Entonces, ese sentir de los pueblos. Y la verdad, pues los pocos medios que se han atrevido, pues de alguna manera han soportado. Aquí se Rubén, son espacios pequeños, pero en espacios pequeños es donde se hacen las cosas, donde las cosas que transforman al mundo. Entonces, es importante pues saber que, pues, como dice, pues somos pocos, pero esos pocos pues pueden avanzar, como dicen, el aleteo de una mariposa puede causar un terremoto, ¿verdad? Sí.
Así es.
Entonces es importante pues los medios que trabajan, pues que sean justos, sean honestos, pues, pero pues todos lo que platicamos,
así
todos
es.
Quieren carro del año, secretaria de ojos verdes con minifalda.
Y jubilación.
Y no se puede.
Temprano.
No se puede todo.
Jubilación como las de pensiones, ¿verdad?
Dorado,
los funcionarios. Sí. Vamos a ir al último bloque. Les recordamos que en agradecimiento a su compañía, ya sea de las pocas semanas, de meses o de todos estos 10 años que estamos cumpliendo, bueno, estamos sorteando este libro, extraordinario libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Basta que nos llame el número de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 3331-3422-22, extensiones 12801 a la 12803, o también a la cuenta de Twitter de cosapublicados.0. Vamos a la última pausa y cerramos pues para preguntarles qué es lo que hace falta también para hacer una mejor cobertura de estas luchas sociales desde abajo. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Mañana cumplimos 10 años. Estamos festejando de manera anticipada desde este día con este programa especial, pero también agradecimiento a usted. Última llamada para inscribirse al sorteo del libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Puede marcar el número de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3331-3422-22, extensiones 12801 a 12803, o también en nuestras redes sociales. Y hacemos al menos una última ronda. A mí me gustaría como preguntarles qué es lo que ven pendiente hacia nosotros, pero también el periodismo que se hace aquí en Jalisco, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, como para atender las luchas. Y con esta mirada, como decía Enrique, no solamente que digan invirtieron tanto, porque muchas veces la nota, sobre todo las televisoras, ¿no?, que le dan digamos el lado bueno de Alfaro, de que se está invirtiendo dinero, pero no las causas estructurales. Pero en fin, me gustaría escucharles. No sé si quieres empezar, Sofía.
Bueno, creo que todo pues tiene que ver con lo que ya hemos dicho acá, ¿no?, que tiene muchísima relevancia para nosotros en los colectivos, para nuestros territorios, el hecho de que se dé seguimiento a una nota, ¿no? Y bueno, ese seguimiento, pues, yo lo veo como más posible con esta cercanía de la que hablábamos, ¿no? No imagino ahorita el espacio o los modos, las formas en las que esto podría ser posible. Con periodistas que son compañeros de la lucha, que nosotros así los consideramos, por ejemplo, ustedes dos, ¿no? Pues es como una cosa más sencilla, porque esto puede darse de forma más inmediata, ¿no? Y de por sí se hace. Pero con otros periodistas es casi imposible, porque la mayoría sí están como trabajando por la nota. No digo que no la hagan desde una postura crítica o tratando de atender a lo que nosotros necesitamos decir, ¿no? Pero es eso, o sea, se vuelve coyuntural, meramente coyuntural. Está bien, porque nos aliviana en un momento, pero luego ¿qué? ¿No? Claro. ¿Cómo alimentar esa relación de la que hablaba hace un rato? Y pues yo el horizonte de esa relación lo veo en el fortalecimiento del compromiso de los periodistas y las periodistas con tomar postura, ¿no? Como también dicen en Desinformemos, hay que tomar postura. En realidad no podemos escondernos tras el falso mito de la objetividad.
Exactamente,
o de
la imparcialidad.
No es cierto. Tenemos una postura y hay que asumirla, porque lo que escribimos y lo que dejamos de escribir tiene un impacto en el mensaje que estamos dando y finalmente obedece a los propios intereses.
Claro,
no,
lo que
no
se
es
elige
neutral,
para contar,
claro,
¿no?
Exactamente.
¿Verdad? Así es. Héctor.
Pues comparto lo que dice la compañera, y sí, pues qué haría falta nada más. Yo pienso que en general una objetividad, ¿no? Y un seguimiento a las notas. Y pues no despreciar ninguna causa ni ninguna vida, ¿no? Es igual, a nosotros en el tema de los desaparecidos, pues es igual de importante una persona desaparecida que cinco. O sea, tiene el mismo valor la vida, y a veces es el sentimiento de muchas familias de que dicen, bueno, es que a nosotros no nos pelan, o sea, no hay espacios. Como que ser más abiertos, ¿no? A todo tipo de causas, no solo los desaparecidos, temas del agua, temas del aire, temas de territorio.
Pero o sea, creo que es más común el tema de la crisis por desapariciones, casos como el de Lagos, que se ya incluso el término, ¿no? Se convierte en mediático, si tienen razón, y nos olvidamos de otras de otras ausencias, ¿verdad? De otras, sí, desapariciones, o no se les da la misma
importancia. Por ejemplo, desaparecen a estos chicos y ya nadie se acordó de las chicas de Encarnación de Díaz.
Así es.
Ya nadie volvió a hablar de ellas y siguen desaparecidas. La investigación de los chicos del call center sigue sin avances, y ya por el hecho de que los hayan encontrado sin vida, o sea, ser como que darle más profundidad a las notas, claro, y más seguimiento, porque sigue la exigencia de justicia de todos los que ya han encontrado, aunque los hayan encontrado, uh-huh, lamentablemente sin vida.
Uh-huh. Yo quería hacer una última pregunta de mi parte. Es de cómo, estaba leyendo una columna de Raúl Sivecki, la que publica hoy en La Jornada, que habla de el relevo generacional o agonía de los movimientos sociales. Habla, plantea un contexto de que la mayoría, muchos jóvenes, en el descontento con este sistema neoliberal, más bien se están dejando seducir o cooptar por la extrema derecha. Mientras que del lado de, digamos, movimientos populares o anticapitalistas, el relevo generacional no ha llegado todavía. Desde ese punto de vista de ustedes, digamos, de luchas sociales, ¿qué retos hay, digamos, para ese relevo generacional, para las nuevas generaciones y también para el lado del periodismo que tratamos de hacer desde esta mirada de las luchas sociales?
Bueno, pues en realidad, lo que decían, pues ya nosotros, pues por decir así, ya somos árbol a punto de ser leña. Entonces sí es necesario, o sea, que los jóvenes, pues, porque yo les comento a los, más que nada, pues, a los compañeros y a los que tienen la fuerza, los que tienen las ganas, los que pueden aguantar ya, pues, son los jóvenes. Entonces, es necesario que los colectivos, o sea, buscar, empezar, o sea, hacer el simiente, pues, empezar a trabajar, y, pues, de algún modo u otro, tratar de concientizar a nuestra comunidad, que ellos, y en especial los jóvenes, y con relación a eso de los periódicos, todo eso de lo que dice Alejandro, la objetividad. O sea, nosotros, lo que contamos, pues, así, siendo altamente caritativos, contamos películas de terror. O sea, es un terror lo que sucede a los pueblos. Como ese, por decirlo así, un arroyito que nace y se diluye 30 metros porque le quitan el agua, porque la contaminan. Ese arroyito es el río son los ríos de todo el mundo. Lo que es un desaparecido, son los desaparecidos de todo el mundo. Un bosque que se queme, un árbol que derriben, un árbol que le estorba, que porque la banqueta la levante, son los árboles de todo el espacio, de todo, pues, de toda la tierra. Entonces, es esa parte, pues, apelar a ese sentimiento de justicia. O sea, la gente no, o sea, en el caso de nosotros, pueblos colectivos, no pedimos cosas, o sea, fuera de razón. Lo que pedimos, pues, la gente que acompaña los movimientos, la gente que es encargada de darles voz, de visibilizarlos, pues, lo más que hagan las cosas como, o sea, la justicia, anteponerla, la dignidad, de dignidad se trata, o sea, si sabes que hacer las cosas como, entonces, si es necesario, pues, mantener el soporte de los jóvenes, que son los que van a recibir la cachetada más recio, uh-huh. porque la situación va para peor. Uh-huh. Como dijo Villa, agárrense cabrones porque adelante está más feo. Entonces sí es importante que los jóvenes empiecen a tener idea de lo que va a suceder, empezar a concientizar a nosotros que ya vamos de pelada. Entonces, pues agradecer todas estas acciones y pues no hay más que echarle ganas, que al cabo, como dijo uno, mundo ahí te quedas. Más que me chingo el lunes y ya es viernes, ¿eh?
No.
Ya en 2 días de vida.
Tienes que aguantar mucho más para que sigas relatando lo que ocurre allá en El Salto y en otros puntos, Enrique.
Pues ahí estamos.
Pues muchísimas gracias, Enrique Enciso, de Un Salto de Vida, Sofía Herrera del Comité de Salvabosque en Iztaccíhuil y de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. De verdad se los agradecemos porque sí, queremos tomar en cuenta pues justamente cómo están viendo las cosas y cómo qué tenemos que cambiar o mejorar para seguir siendo útiles pues en este espacio donde estemos. Sí. Les voy a pedir a alguien que se me ayude a escoger un número del 1 al 12 para...
¿El 12?
Del 1 al 12, sí.
El
6. El 6. Carlos Moreno Rayas, ganaste el libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Tienes que pasar aquí con una identificación de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y antes de irnos también, gracias a María Muñoz, que nos manda un mensaje desde Boston. Nos felicita aquí al programa y agradece por mantener la información y el espacio. Desea más años al aire y mejores noticias para los ciudadanos, ojalá así sea, y esperemos gracias. Más años, pero que pues no hablemos tanto de los horrores, ¿verdad? Hablemos de cosas que se van mejorando, que van cambiando para una vida más digna, que es por lo que luchan, quienes nos acompañan y por lo que también participamos aquí en Cosa Pública 2.0. Jesús, pues enhorabuena.
Muchísimas gracias, felicidades.
Gracias, Rubén. Alejandro Coronado, no solo por hoy, por acompañarnos en este tiempo de producción, gracias también a Manuel Candelas y a Fabián Cáceres, que antes estuvo en la producción en años anteriores. Pues nos despedimos, que le deseamos que tenga buen fin de semana y el próximo lunes estamos de nuevo en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.